Gracias, equipo, por estas canciones maravillosas y este tiempo de adoración con instrumentos y voces. Gloria al Señor. Hermanos, estamos acercándonos al fin de esta serie. Hemos estado tratando de destilar cosas importantes acerca del reino de Dios. Hemos dicho que este concepto del reino de Dios es uno que está rodeado a veces de mucha confusión, falta de claridad, en el mejor de los casos, y de corrupción y aberración en los peores casos. Así que hemos estado investigando de qué se trata el reino de Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, y cuáles son las implicaciones del reino de Dios para nuestras vidas. Hemos tomado como pasaje clave o lema, ¿verdad? Isaías 9, para ir a otros pasajes a lo largo de la Escritura. Y hemos estado deteniéndonos en el versículo 7a de Isaías 9. Isaías 9, 7a dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hemos titulado, si quisiéramos escoger un título, la prosperidad y la paz del reino de Dios. La prosperidad y la paz del reino de Dios. Queremos preguntar, ¿qué tipo de prosperidad y paz existe en el reino de Dios? ¿Cuál es la prosperidad y la paz del reino de Dios? ¿Con qué yo la identifico? ¿Cómo la reconozco? ¿La puedo discernir? Hay diferentes versiones, ¿verdad? Sobre todo una muy popular en estos últimos tiempos y décadas, que es el Evangelio de la prosperidad. Es una de estas aberraciones con respecto al reino de Dios. Que algunos identifican la prosperidad y la paz del reino de Dios con la prosperidad material, con la abundancia de bienes y de riquezas, con el ser rico y tener mucha abundancia material. Y esta es la manera de ser bendecidos en el reino. Yo me pregunto, si yo preguntara que levantaras las manos, ¿cuántos hay ricos aquí materialmente? ¿Hay algún millonario? No tienes que levantar la mano si eres millonario. Discúlpame, yo retiro lo dicho. ¿Verdad? Pero ¿cuántos millonarios habrá aquí entre nosotros? Quizás. ¿Verdad? Ok, aquí está bien, hay uno por ahí atrás, está bueno. Hay uno, mira, ahí Tony levantó la mano, ya saben a quién pedirle. De salud, bueno, eso es importante también, eso es importante. Si fuera esa la marca de la prosperidad y la paz del reino, entonces la mayoría de nosotros, ¿verdad?, no estaríamos bendecidos y no tuviéramos la prosperidad del reino. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos lidiando con algún problema de salud, o en nosotros o en la familia? Nosotros ahora estamos lidiando con uno. Y todos ustedes, de alguna manera, es decir, frecuentemente vemos que somos afectados en nuestra salud. Y tenemos problemas en la familia, en nosotros, en nuestra carne, en nuestros cuerpos. Que perdemos trabajos, que pasamos por circunstancias adversas. Problemas a veces familiares, pérdidas en las familias y dolores. ¿Será que estas son las señales de la prosperidad del reino? Escuchamos, ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y recibe tu milagro. Ven a Cristo para que seas rico, próspero y saludable. Y queremos someter a vuestra consideración que esta no es, ¿verdad?, las señales de la prosperidad y de la paz del reino. ¿Cuáles son? ¿Las estamos celebrando verdaderamente y participando en ella con gozo? ¿Es la prosperidad, la verdadera prosperidad y paz del reino, la última y más grande fuente de nuestro verdadero consuelo, gozo y esperanza? Comenzamos a decir la semana pasada que esta prosperidad del reino es una prosperidad de almas, de pueblo, de personas. Comenzamos a verlo en el versículo 3 de Isaías 9, del mismo capítulo, que dice lo siguiente: multiplicaste el dinero. ¿Dice así? ¿Multiplicaste qué? La gente. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. La alegría por la multiplicación de almas, por la multiplicación de pueblos, por la multiplicación de los redimidos del Señor. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Yo me alegro en Cristo, pero me alegro aún más en Cristo cuando me alegro contigo. Y nosotros dos nos alegramos más en Cristo cuando nos alegramos con ellos. Cuando nos alegramos con ustedes, se multiplicará el gozo, la alegría del reino, porque el reino ha quedado inaugurado precisamente en que en un momento en la historia el reino estaba en promesa en una nación y en un curso histórico de redención a través de la nación de Israel. Pero las promesas de Dios es que a través de este curso histórico la prosperidad del reino aumentaría, se multiplicaría. Y es en la prosperidad de las naciones que serían salvas. Dice, se alegrarán, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. La ilustración de un campesino, cuando llega a la siega y recoge su cosecha, hay una alegría. Pues esta cosecha de la prosperidad del reino es la cosecha de almas, la alegría. Dice la palabra de Dios que hay gozo, alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando viene la salvación. Esta es una alegría que el Hijo de Dios comienza a participar en ella, a desearla, la alegría de la salvación de mis hijos. ¿Qué daríamos? ¿Qué es lo que más quisiéramos si pensamos en la vida de nuestra familia? ¡Qué prosperidad! ¿Qué importa si nuestros hijos ganaran todo el mundo? Un Ivy League School, la mejor universidad, el mejor trabajo, la mejor profesión, más pierde su alma. Nos alegramos en la salvación de nuestros familiares, nuestros amigos y compañeros de trabajo cuando les vemos. Tenemos una visión de reino, esto es, estamos interesados en la prosperidad de sus almas, en que ellos vengan a salvación. Y vivimos delante de ellos y delante del mundo en conciencia de esa visión que Dios ha prometido, que hay promesas para ellos, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es que ha salido a despojar a las naciones. Cristo lo dice así literalmente en los evangelios. Cuando hay un hombre fuerte en la casa con sus bienes, pero viene otro hombre más fuerte que él, dice entonces, le ata y así le puede despojar los bienes. Y esto es lo que ha sucedido con la llegada del reino. El reino que estaba en promesa allá en Israel, en los pactos de la promesa, es el reino que ha quedado inaugurado en Cristo Jesús, que después de ascender a la diestra del Padre y enviar su Espíritu y entregar sobre la base de su autoridad como el vencedor la comisión a ir a todas las naciones, ahora sale a despojar las riquezas de las naciones. Pero no es las riquezas del oro y la plata. Porque ¿qué es más valioso que el oro y la plata? Tú, querido amigo, tu alma, tu salvación, la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él ha salido a buscarnos. Esta es la prosperidad y la paz del reino, que Él se goza y se alegra, que sus mensajeros salen y se gozan y se alegran precisamente con esta salvación, con este aumento del reino. Este aumento del reino, recuerdan que lo vimos allá también en Isaías, este aumento de almas, que no es un aumento de propiedades o de ¿verdad?, de riquezas materiales, aunque así muchos usan estos pasajes. Leímos en Isaías 54, 2 y 3, ¿recuerdan? Hablando de la que no tenía hijos y ahora se regocija, la que era estéril, pero ahora tiene muchos, que Pablo cita en Gálatas para hablar precisamente de la prosperidad del reino bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el pacto eterno de gracia. Y sobre esta realidad escuchamos en Isaías, ensancha, versículo 2, el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No está hablando aquí de extender tu negocio, o de tu cuenta bancaria, de tu prosperidad material. Está hablando aquí de extender el espacio para que entren los hijos de Dios, para que entren las ovejas en el redil. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cómo es que el Señor hará esto? ¿Sobre qué base, hermanos? Es la prosperidad de las personas, de pueblo, de naciones, porque es la prosperidad del cumplimiento del pacto de redención. Esto es el pacto de gracia que nos ha llegado. Lo vemos en Isaías 53. Allí al final, en el versículo 10, escuchamos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hablando de Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje, verá simiente, verá prosperidad, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En la mano de Cristo, del Mesías, de la simiente prometida, en su persona y en su obra, en aquella voluntad que Él vino a cumplir y hacer, es prosperada, es prosperado el reino de Dios. Versículo 11, ¿cómo? Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? ¿Cuál es? Nosotros, su iglesia, su pueblo. El Señor mire y dice, tú eres el fruto de la aflicción de mi alma, de mi obra, de mi pasión, de mi sufrir. Este era el propósito y el deleite de Dios, la prosperidad y la paz del reino. Dice, por su, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Esta es la obra redentora de Cristo en la cruz. Que el Señor sabía que con su obra efectiva en la cruz, un pueblo sería levantado, sería despojado, ¿verdad?, de la cautividad que estábamos en el mundo y a Satanás y al pecado. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Justificará. Decíamos que conocemos que el reino ha quedado inaugurado porque es recibido en la justificación del pecador en todas las naciones. Ha llegado ese cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, donde el pacto que había sido prometido en la sangre de la simiente prometida ha quedado sellado. Y ahora en el cumplimiento del tiempo se predica a las naciones la justificación, el ser absueltos, perdonados y declarados justos delante de Dios. Esto es por gracia, a través de la fe sola, en la obra de Cristo sola y suficiente a favor de un pecador. Los apóstoles predicaron de todos, primero a los judíos y al pueblo de Israel, de todos los que ustedes no pudieron ser justificados bajo la ley de Moisés, se les proclama ahora perdón de pecados en Cristo Jesús. Esta es la prosperidad y la paz del reino. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que ha hecho el Señor a nuestro favor. Ha llevado nuestras iniquidades, nuestros pecados. ¡Oh, qué gran paz! ¡Qué gran paz! Podemos tener muchos millones de dólares, pero ¿qué puede aquietar la conciencia de un alma turbada? ¿Qué puede traer paz y descanso a un pecador? No hay ninguna cantidad de dinero, de gozos ni de deleites que pueda traer descanso al alma, pero la justificación en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El descanso que encontramos ahora en Cristo Jesús, hay un descanso, un reposo para el pueblo de Dios que entramos ahora por la fe. Esta paz que inunda el alma no es una paz externa basada en circunstancias externas. No es una paz que radica en cómo me va el éxito de mi vida. Es una paz profunda que no podemos describir, que está basada en una paz objetiva, porque Dios está en paz conmigo, habiendo llevado mis iniquidades en la persona y la obra de su Hijo, y ahora me ha reconciliado con Él. ¿Tienes tú esta paz? Este descanso, esta confianza, ¿es esta la verdadera prosperidad que te trae final, último y mayor gozo, alegría, consuelo y esperanza? Dice, por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él es el fuerte que toma el despojo, ¿verdad? Despoja a las naciones. Las personas, los falsos maestros utilizan esto, ¿verdad? Y hacen referencia al despojo de los egipcios. Porque ahí los despojaron, ¿verdad?, de oro, de todas sus, de ciertas pertenencias, de alhajas, de riquezas. Total, para después ponerlos todos en servicio de un, ¿cómo se dice?, de un búho, en español. Aquella bestia que erigieron en el desierto, de un becerro. ¿Se fijan, hermanos? La prosperidad material, si es nuestro Dios, se convertirá en un ídolo que será quemado en el fuego de la ira de Dios. Verdadero despojo es que Dios despojó, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto a un pueblo para salir y llevarlo a encontrarse con Él, para adorarle, para caminar con Él, para introducirlos en una tierra prometida, para darle promesas y esperanzas que iban aún más allá de la tierra, a una vida, a una prosperidad, a la inmortalidad, a la honra, a la gloria y a una ciudad eterna cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. La morada de Dios con el hombre es la prosperidad y la paz del reino. Vamos ahora, saltamos allí a Isaías 54. Isaías 55 y vemos cómo se recibe esta prosperidad, cómo se recibe, cómo es anunciada ya desde el Antiguo Testamento esta paz, esta alegría, este gozo. Y lo dice de esta manera en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, puedes estar aquí y ser un millonario, pero no puedes comprar el reino de Dios con tu dinero. Cuando alguien trató de comprar el don de Dios con el dinero, ¿qué dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. Ah, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, alimento de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que comiere mi carne, el que bebiere mi sangre, no morirá. Yo le doy vida eterna. Hermanos, la prosperidad del reino es que este anunciamiento de gracia que venía cursando a través de la historia del Antiguo Testamento, a través de las promesas de gracia, del pacto en la vida del pueblo de Israel, es que un día esta vida estaría con nosotros y sería ofrecida gratuitamente, libremente a pecadores, a los que tienen hambre y sed, a los que están cansados y atribulados, a los que lloran y están de luto, a los pobres en espíritu, a los que tienen hambre y sed de justicia y saben que no podemos adquirirla por nuestro brazo, por nuestra obra, por nuestros méritos, por nuestras ganancias. ¿Por qué gastáis el dinero, dice el versículo 2, en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Recordamos, ¿verdad?, que el reino de Dios, una de las cosas que vimos es que tiene una continuidad histórica, que estuvo presente allí con el pueblo de Israel, ¿verdad?, que Dios le entregó a Israel los pactos de la promesa, ¿verdad?, las promesas de Dios que serían cumplidas en Cristo Jesús, que allí en el pueblo de Israel estuvo el asiento del rey David, ¿verdad?, de Salomón, y que recibieron el pacto davídico, que vendría un rey que se sentaría en el trono, que este rey construiría casa para nosotros, para ellos, y como vamos a ver, también para nosotros, y que lo haría sobre la base de su misericordia. Las misericordias firmes a David. Sea lo que podemos aprender con la vida del rey David, es que vivió por las misericordias de Dios. Tenemos ese salmo, ¿verdad?, que es muy conocido y amado por muchos de nosotros, el Salmo 51. Oh Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus misericordias. El momento de desesperación de David y de su gran pecado, o pecados, merecedor de muerte, él conocía la misericordia divina, la gracia prometida, el pacto eterno que sería sellado en la sangre del Cordero, del cual la ley y aquellos tipos y aquellos sacrificios y aquellas ceremonias testificaban. De aquella sangre del Cordero, de aquella misericordia firmes a David, de aquella continuidad de reino que se cumpliría y que quedaría establecido tanto para ellos, los judíos, como para también para nosotros, las promesas a los gentiles, la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. Esta es la prosperidad del reino. He aquí, versículo 4, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. La referencia aquí entonces va del rey David al verdadero rey que ocuparía el trono de Isaías 9, ese trono, lo dilatado de su imperio, el trono, el gobierno, el imperio de David, ese trono prometido, que fue prometido a las naciones, pero que recibió Israel como una promesa fiel para ellos también. Y de ahí se, ¿qué debía haber hecho Israel? Haber continuado de una manera fiel, proclamando estas verdades, llamando a las naciones, aún en aquel estado y en aquel tiempo de enseñanzas elementales, rigurosas y bajo el pacto mosaico, pero era para que ellos dieran testimonio a las naciones de las promesas que Dios había dado a los padres y a los antiguos para bendecir a todos, a todas las naciones del mundo. Ellos debían haber sido los primeros en reconocer las necesidades de misericordia. Al darse cuenta bajo la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, y al darse cuenta y tener memoria de pecados año tras año en los ceremoniales y ritos de derramamientos de sangre, debían recordar que estaban en espera de una simiente y de un Mesías que iba a ser para la salvación de ellos y la salvación de las naciones. Esta es la prosperidad y la paz que el Antiguo Testamento anuncia. Que el Señor iba a reunir a todas las naciones en una nación. Que iba a ser de todos los pueblos un pueblo. Que iba a ser de muchas ciudades una ciudad. De diferentes tierras una tierra. Que iba a traer a todos y a congregarnos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la ciudad de Dios, la Jerusalén de arriba, la esposa del Cordero, la Iglesia Universal. Esta es la prosperidad del reino, la paz del reino. ¿Tienes tú esta visión? ¿Disciernes tú que el reino de Dios ha llegado? Porque esta obra ha comenzado en esta fase de expansión del reino a todas las naciones. Hay diferentes, y no quiero entrar en muchos detalles de verdad, idiosincrasias o diferentes interpretaciones, verdad, a veces ellas no edifican, pero sí vale la pena recordar que Dios no ha hecho un paréntesis del reino, como algunos creen. No, Dios vino para darle el reino a Israel y de ahora se lo llevó y está esperando para volver a dárselo. No, hermanos. Ciertamente Dios comenzó a tratar con Israel y a proclamar el reino a Israel. Y el plan y el programa de Dios es que de Israel saliera a todas las naciones. A los suyos vino, pero los suyos no las recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos son los verdaderos hijos y herederos del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha quedado inaugurado y sellado en la sangre de Cristo. El reino de Dios se expande y aumenta y prospera y extiende la ciudad de paz sobre los hombres y sobre las naciones de este mundo para congregar en uno al pueblo de Dios. Veamos las palabras de Jesús. Vayamos un momentico ahí a Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 escuchamos al Señor decir lo siguiente, comenzando en el versículo 14. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá dos rebaños. ¿Dice así? Habrá un rebaño y un pastor. Oh, el plan de Dios del reino, que como vamos a ver es el misterio escondido, que no había sido revelado, ¿verdad?, con la claridad y la profundidad y la observación práctica de lo que comenzó a suceder con la primera venida del Señor en su obra de redención, es precisamente que el Señor vendría a redimir a su pueblo judío. Pero al sacar de su pueblo judío a sus ovejas y a aquellos que creerían en Él, también entonces buscaría a las ovejas y a su pueblo de todas las naciones para congregarnos en un pueblo, en una nación, en un redil. Esta es una de las marcas y señales que aquellos que bíblicamente, es verdad, son astutos, conocen la verdadera doctrina bíblica de la redención, pueden entender en cuanto al reino, que el reino de Dios ha llegado, que ha quedado inaugurado, que avanza exactamente como Dios lo había profetizado, exactamente en los propósitos divinos. Habrá un rebaño, oirán mi voz, las oirán, y habrá un rebaño y un pastor. Pasemos la hoja a Juan 11. Miren qué interesante. Este es el sumo sacerdote Caifás. En sus pensamientos carnales, tratando de buscar una solución al problema de Jesús. Al problema de Jesús, han venido Mesías con anteriormente. Siempre que viene un Mesías que es popular, pues el pueblo cae en conmoción, en desorden. Los romanos entonces vienen y nos aprietan más la bota. Perdemos nuestras libertades, perdemos hasta nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que terminar con Jesús, con este problema de Jesús. Lo dice de esta manera, pero miran lo que hace el Espíritu Santo a través de Caifás en este pronunciamiento de él. ¿En qué podemos aprender? Versículo 49 de Juan 11. Escuchamos ahí lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre perezca por el pueblo, y no que toda la nación perezca. ¿Verdad? Era un plan para la mente de Caifás. Tenemos que matar a Jesús para que los romanos no vengan en respuesta a esta conmoción, un rey entre los judíos, un Mesías, y como ha sucedido otras veces, acaben con nosotros. Tenemos que matar a Jesús para salvar a la nación. Esto lo dijo, no por sí mismo, dice el versículo 51. Qué tremendo, ¿verdad?, la obra de Dios. Él está hablando en su propia mente, pensamiento carnal, natural y sabiduría del hombre. Pero Dios está utilizando esa declaración para hablar que Jesús sí verdaderamente moriría por la nación. Pero no simplemente, ¿verdad?, para salvar a la nación del yugo romano, del ataque de los soldados romanos, sino para salvar a la nación del pecado, de la condenación. Mira cómo lo dice, esto no lo dijo por sí mismo, versículo 51, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. La salvación de la nación y de los judíos a través de la muerte de Jesús. Pero ahora mire lo que añade la voz inspirada en este evangelio. Versículo 52. Y no solamente por la nación, no solamente por la nación hebrea, judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fíjense, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es la prosperidad del reino y la paz del evangelio, que el reino de Dios ahora se extendería para poder congregar en uno al pueblo de Dios. Allí está, en ese pueblo de Dios, que está disperso por el mundo, pero ha sido congregado bajo la cabeza que es Cristo Jesús. Podemos estar en diferentes ciudades, en diferentes naciones, tener diferentes idiosincrasias sociales, geográficas, hasta políticas. Pero en Cristo Jesús, si somos de la fe de Jesús, ahora somos socializados, congregados, rescatados, unidos en un pueblo, en una nación, en un cuerpo, con una fe, con una esperanza y con el propósito de la vida eterna y los designios de la herencia eterna en Cristo Jesús. El reino de Dios ha llegado y así se extiende. Vemos la explicación un poco más en Efesios de Pablo. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2 escuchamos allí lo siguiente. Efesios 2. Lo tomamos allí en el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Si lo tomas desde el 11, vas, tienes oyendo, ¿verdad? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esa era la división teológica, ¿verdad? La división que los planes y propósitos históricos con la nación de Israel había de alguna manera establecido. Están los judíos que son el pueblo de Dios. Ellos se circuncidan, tienen pactos particulares, tratados, tratos de Dios con ellos, y nosotros los gentiles estamos aquí afuera lejos. No tenemos el pacto de la circuncisión. No tenemos esta señal y esta marca especial y particular como pueblo de Dios. Ciertamente, los judíos y los hebreos en este desarrollo histórico de los pactos tenían estos privilegios y estas bendiciones. En aquel tiempo estabais gentiles sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel, que era el pueblo que Dios había llamado para sí. Os he llamado para que yo, para que ustedes sean mi pueblo y yo ser vuestro Dios. Allí estaba la presencia del reino de Dios. En aquella ciudad, ¿verdad? En aquella tierra, con aquel pueblo. Y ajenos, nosotros los gentiles no estábamos allí, no éramos parte de ese pueblo. En aquel tiempo estábamos ajenos a, ¿qué dice? Los pactos de la promesa. El tiempo en el Antiguo Testamento de la vida del reino en Israel eran pactos que administraban, dirigían la promesa que Dios había hecho. ¿Cuál es la promesa que Dios dice? La promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho? ¿Es la promesa de qué? Del Evangelio. La promesa del Evangelio. ¿Dónde estaba esa promesa? Estaba en el jardín del Edén, con aquella proclamación del proto-evangelio en Génesis 3:15, en la simiente de la mujer aplastará tu cabeza. La victoria del rey está abierta, ya hemos visto con Abraham. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Continúa siendo abierta, ¿verdad? A través de Israel, entregada ya, continuando esa promesa a los padres Abraham, Isaac, Jacob. Y ahora, con el pacto davídico, va a haber un rey que edificará la verdadera casa, no esta de ladrillos, ¿verdad?, y de cemento. Estábamos lejos de esas promesas, no las conocíamos. Ciertamente estaban allí, con la vida, con las escrituras, con los pactos del pueblo de Israel. Vivíamos entonces sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a estas promesas, en oscuridad, cautivos en las naciones, a Satanás, al oscurantismo, ¿verdad? al paganismo, a la idolatría. Las promesas de Dios habían sido reveladas al pueblo de Israel. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, también vemos que Israel no fue mejor que los gentiles. A pesar de tener más privilegios, mejores, mejor posición, promesas, a pesar de ser llamados a ser maestros de los indoctos, sin embargo, lo que escuchamos en el comentario nuevo testamentario de la situación es que tanto Israel, los judíos, como los gentiles se han apartado de Dios. Tras perversidades y tras sus idolatrías, y se han quedado corruptos de tal manera que el veredicto de Dios sobre todos es que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron como ovejas. Romanos 3, 10 en adelante. Ese es el veredicto. ¿Dónde está la esperanza entonces? La esperanza está en esto. Versículo 13. Versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo termina el pasaje que ha sido nuestro pasaje lema, base, plataforma de Isaías 9? El celo, la mano de Jehová de los ejércitos hará esto. La sangre de Cristo. El pacto de redención sellado en ese testamento de gracia para ofrecer a los pecadores. En ese pacto de gracia a través del cual ahora venimos a entender, número uno, nuestro pecado. Y número dos, las misericordias de Dios en salvarnos a través de la persona y de la obra de Jesús. A través de Él ser nuestro sustituto, nuestro sacrificio, nuestra Pascua, nuestra paz, nuestro descanso, nuestra justicia. Él es el cumplimiento de las Escrituras. Él es el que satisface las demandas de la justicia divina a nuestro favor. Ahora en Él no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, bárbaro ni griego, libre o siervo, esclavo, porque en Él ahora todos somos socializados en un mismo cuerpo y somos socializados, reunidos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. En el pacto en su sangre, tanto judíos como gentiles. Entramos de la misma manera. Eso lo dice Romanos a propósito. Que los encerró a todos bajo pecado, para de todos tener misericordia. El Señor va a seguir salvando a judíos. ¿Cómo los va a salvar? Por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Y se salió para que ellos ahora por envidia, dice Romanos allá, esos capítulos del 10 al 11, cuando vean que el reino prospera y crece, y que aquellos que no eran los hijos naturales del reino, ahora son hijos del reino, con los frutos del reino, y miran a los gentiles y van a decir, ¡oh, nosotros no nos podemos quedar atrás! ¡Entramos también! Y así todo Israel será salvo. Termina diciendo allá en Romanos 11, ¡oh, insondable la sabiduría de Dios! ¡Insondable la sabiduría de Dios! El plan y el propósito de la prosperidad del reino. Él es nuestra paz. Porque ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Había separación, ¿verdad? Ha habido separación en la humanidad. Separación de Dios primero. Pero ¿qué otra separación ha habido en la humanidad? Todo tipo de separación. Cuando decimos separación, hablamos de distancia, de enemistad, de hostilidad, de conflicto, que no hay armonía, que no hay paz, que no hay unión, ¿verdad? Que no hay integridad en los propósitos y en el plan y en la voluntad de Dios. El hombre ha quedado desintegrado, separado, en enemistad. Número uno, con Dios. Pero número dos, en enemistad de género. El hombre en enemistad con la mujer en enemistad con el hombre. La enemistad, muchos, ¿verdad?, ven el cristianismo o la fe cristiana como una situación, ¿verdad?, que crea racismo, que crea fobia. Fobia a la mujer, o fobia al homosexual, o fobia... No. Las fobias las hemos traído nosotros. Nuestros pecados han producido nuestras fobias los unos por los otros. Porque nos hemos separado de Dios, el hombre odia a la mujer y la mujer al hombre. Porque nos hemos separado de Dios, el blanco odia al negro, el negro al blanco. Porque nos hemos separado de Dios, el rico explota al pobre y el pobre trata de rebelarse contra el rico, porque nos hemos separado de Dios, nos hemos quedado enemistados los unos con los otros, porque estamos enemistados contra Dios. Hermanos, la historia de Israel y la ley mosaica es escuela elemental, básica y primaria en esta separación. Escuela elemental, básica, primaria. Que estamos lejos del reino de Dios, a no ser que Dios traiga la simiente. Y que la simiente llegó en promesa a un pueblo. Y que la presencia de Dios estaba en un lugar. Y la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. ¿Pero podían entrar todos al lugar santísimo? ¿Porque el hombre quedó separado de quién? Solamente podía entrar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y para acercarse había que entrar ese sumo sacerdote con ofrenda de sangre. Con muerte. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque lo que el hombre merece es morir, porque el hombre ha quedado separado de Dios. ¿Se fijan? Escuela elemental, primaria, acerca del reino de Dios y la manera de ser restaurados y reconciliados con Dios, y cómo es el brazo de Dios el que lo va a hacer. ¿Quién podía entrar? El sumo sacerdote. ¿Y quiénes podían traer sus sacrificios al sumo sacerdote? Allí cerquita, delante del lugar santísimo. ¿Quiénes lo podían traer? El etíope podía traerlo. El ruso podía traerlo. El eslavo, el... No. Los gentiles no podían llegar allí al sumo, allí a la presencia del sacerdote en aquella corte y aquel recinto interno del santuario. Solo los judíos. Pero todos los judíos. ¿Quiénes? La corte de hombres, habían hombres, había una separación, una corte de hombres y una corte de ¿quién? De mujeres. Corte de hombres y corte, recinto para los hombres y recinto para las mujeres y recinto para los gentiles. Había toda clase de separación y separación de cortina en el sumo sacerdote entre el lugar santo y el lugar de la misma mera presencia de Dios. Es una escuela elemental y primaria en separaciones y enemistades que solo el brazo de Dios, el escogido de Dios, la simiente de Dios sanará, cruzará, reconciliará y hará la paz y traerá la prosperidad. ¿Y qué es la prosperidad? Que todas estas enemistades son reconciliadas. que todas estas divisiones son cruzadas. Que todas estas divisiones y fragmentaciones ahora son reconciliadas con uno a la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Esta es la prosperidad y la paz del reino. Ah, Él es nuestra paz. Algunos quieren volver atrás. Esto, hermanos, el que no entiende esto, y vamos a terminar. El que no entiende esto va a estar buscando siempre algo externo, algo, ¿verdad? Algo, en otras palabras, aquel que no ha encontrado en Cristo su paz va a estar buscando ceremonias judías y hebreas para encontrar identificación. Aquel que no ha encontrado en Cristo su paz va a estar buscando altares y obispos o sacerdotes y ceremonias y rituales para encontrar su paz. O la circuncisión. Algo que pueda yo sentir de alguna manera que estoy unido, que la enemistad ha sido removida. Y sin embargo, a través de estas cosas, vuelven a erigir, a levantar, a construir las cosas que no separan. Pero cuando entendemos que estábamos lejos, y que estábamos lejos ambos, judíos y gentiles, quedamos igualados. Por eso, les repito, el gran ecualizador es la doctrina, la convicción de pecado. Hasta que yo no vengo a verme igual que tú, o igual que el peor de ellos. Porque las enemistades son esas, no son más sutiles que solamente lo que hemos mencionado. Son más profundas y variadas que hombres y mujeres en enemistad, o blancos o negros, o americanos y rusos, o ricos y pobres. Se fijan, la sociedad ha quedado fragmentada. Lo que estamos viviendo, y aún ahora en esta sociedad posmoderna, es una fragmentación aún más. Es como que se desmorona la sociedad. En busca de la igualdad, en busca de la justicia, en busca de poder socializarnos, y se desmorona a pedazos, a migajas, la sociedad en búsqueda de identidad. Se desmorona. Esta es mi identidad. Mi valor está basado en esta identidad. Siempre tenemos al otro, ¿verdad? Que buscamos de alguna manera, aunque en otras palabras, el corazón del ser humano es racista, prejuiciado, lleno de odio en lo profundo del corazón hacia el prójimo y hacia Dios. Esa es la condición humana. Siempre miramos al otro con recelos, con sospecha. No porque yo soy esto o aquello. Pero siempre estamos haciendo del otro. Esto es un síntoma, hermanos, ¿verdad? De la separación del reino. Hoy lo vivimos en la separación política en la cual vivimos. El otro es el enemigo. No, porque yo no soy como aquel. Yo no voto como aquel. ¿Verdad? Yo no creo como aquel. Oh, hermanos. Hasta que nos veamos igual que el peor del otro. Igual que el peor del otro. En otras palabras, quizás para algunos, para ponerlo de alguna manera, tú eres tan malo como Trump. O tú eres tan malo como Biden. Me asombra cómo los medios noticiosos creen que pueden engañar, ¿verdad? al pueblo a veces. Ustedes conocen la historia del emperador va desnudo, ¿verdad? Aquel, no me acuerdo ahora bien los detalles, pero un rey que le hacen un, supuestamente le hacen un vestido, pero el que le hizo el vestido le dice, este vestido es lo más caro, lo más preciado, lo más, pero solo lo pueden ver las personas sabias, las personas ilustradas, las buenas. Y cuando le dice ella, aquí está el traje, y el rey no iba a decir, no, yo no lo puedo ver, porque era reconocer que qué, que tiene fallas, que no tiene sabiduría, que no es una persona noble, ilustrada, buena. Y por lo tanto se pone el traje y sale con el traje. Y aquellas personas que estaban en el mismo juego con el rey, ¡ay, qué traje, qué lindo, qué eso! Pero después ya cuando sale el pueblo, uno allá se oye un grito, ¡el emperador va desnudo! un niño, ¡el emperador va desnudo! De la boca de los que maman fundaste la fortaleza. Sí, ambos son iguales. Interesante que ambos son iguales, son muy parecidos. Padecen de los mismos crímenes y defectos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y yo no soy mejor que ellos. O que el peor de aquellos que señalo, si no fuera por la gracia de Dios. La doctrina, el convencimiento del pecado nos iguala. Y después la gracia nos socializa. Y nos socializa en un cuerpo. Nos socializa en un cuerpo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a judíos y a gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, esta es la prosperidad y la paz de su reino. El reino de Dios ha llegado. ¿Qué es lo que falta? Este periodo de expansión global, creo yo, está llegando o ha llegado a su final. Domingo que viene vamos a ver que el Señor va a preservar y ha preservado a la iglesia al lado de Babilonia. Y lo único que falta es la consumación del reino. Y allí nos vamos a trasladar de vuelta a Apocalipsis. Con la consumación del reino. La llegada y el regreso de Cristo para finalmente, de una manera visible y terminal, completa y gloriosa, destruir a todos los enemigos. Y llevarnos, ¿verdad?, introducirnos a una nueva creación que solo su brazo puede lograr y hacer. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, iglesia. Amén.